Radio.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Hoy es un día parecido al de ayer, con chubascos sueltos, restos, escombrillos de esa ciclogénesis explosiva llamada Manolita, por Valls, porque viene de Francia, no, nadie la esperaba. Pero bueno, ya va quedando muy pocos chubascos. En general, hoy en la mayor parte de España, pues cielos poco nubosos o absolutamente despejados, o cielo raso, como suele decirse, y las temperaturas siguen subiendo de nuevo. En Madrid nos iremos a 28 grados, en Córdoba, Granada, Sevilla y Toledo a 31 grados, y la mínima de nuevo León y Vitoria, que se han convertido como en los reservas, el banquillo del pelotón del pasmo. Están ahí, ¿eh? Están ahí, y no sé, no quiero pensar, pero este año Teruel ha resistido, pero desde luego Soria no. Y Vitoria, sea el efecto Maroto o el efecto de la moto, pero lo cierto es que ahí está dando la mínima todos los días. En Vitoria, ciudad levítica, quiero decir, donde había curas antaño, frío que pela. 3 grados.
Si quieres enviar dinero a Londres, puedes hacer dos cosas. Tomarte la vida con filosofía y esperar que algún amigo vaya de visita. O tomártela con digilosofía y enviar dinero instantáneamente a cualquier lugar de Reino Unido con OnePay FX. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras?
Bien, vamos a ir a lo fundamental. En primer lugar, como siempre, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo en los titulares que nos trae el Santander. Lo fundamental es que en España hay un golpe de Estado. No ha habido, no hubo, no había, hay. Hay porque ayer se vio que no hay ninguna voluntad de arrepentirse, ni de cambiar, ni de, ay, qué pena, a lo mejor dentro de 15 años, llevan 15 años maceraditos en la cárcel. Eso, en general, amolda el pensamiento a la realidad de una manera casi milagrosa. Es infalible. O sea, la represión tiene un efecto extraordinario sobre los delincuentes. Y el mayor delito de todos los delitos es un golpe de Estado, que es cambiar todas las leyes de golpe y inventarte un Estado nuevo por las bravas. Pero ¿qué es lo que se vio ayer en el Supremo? Primero, que con esos bueyes no se puede arar. No se puede arar porque es que ahora se va a empezar a ver cómo les sale la operación. Y hasta dentro de 2 o 3 años, pues no se verá hasta qué punto, pues el animalito macerado en escabeche, pues empieza a ser apetecible y se puede comer. Pero de momento están tan frescos, siguen conservando sus aparatos de dominación, porque eso es una dictadura. Cataluña sigue siendo más que nunca una dictadura separatista. Y como ni el gobierno anterior del cobarde señor del bolso, ni el gobierno actual de Falconetti, que ayer dio otra voltereta. Ayer sale Ábalos. Ábalos tiene una ventaja, que es que cada día, si solo lo has oído ese día, dices, bueno, este tío, así es como de la huerta, pero te lo puedes creer, ¿no? Hasta que lo oyes 2 días después y te dice, con la misma voz campanuda, así como una cosa meditada, es decir, la vida es así y no puede ser de otra manera, te dice exactamente lo contrario. Vamos a ver, pero yo no le he oído a este tío decir anteayer justo al revés. Sí, tú vas y ahí está. Con la misma facundia, con la misma cara dura. Hombre, tiene ese aspecto como que se hace perdonar. O sea, no va mirando qué guapo soy como Falconetti, que es lo que lo hace ya insoportable. Pero la trola te la mete igual. Hombre, Y tiene un problema, y es que es más eficaz que Celaá o que Carmen Calvo. Carmen Calvo, como disparata, parece que está en Belén con los pastores o con Herodes en la persecución del niño Jesús, pues ya canta, o sea, empieza a hablar y ya chirría. Pero encima, Ábalos, es que casi te lo crees en ese momento. Claro, si vas al día siguiente y dices, ¿pero qué me decía este Ábalos ayer? Ahora se ha convertido no en el hombre fuerte, en el único miembro fuerte del gobierno en todo este aparato. Encima, siendo vicesecretario general del partido, pero como Falconetti está en el mundo mundial de Begoña y sus Áfricas, pues, y posando, mirándose al espejo. Había un personaje de Cartoon Network, no sé si existe todavía, que se llamaba Johnny Bravo. Y Johnny Bravo era un chulo playa. Johnny Bravo, pues, estaba todo el rato posando, haciendo músculo y tal, posaba. Bueno, pues este es Johnny Bravo. Le falta todavía un poco de musculación, pero bueno, eso te lo pones. Te atizas 2 kilos de esteroides semanales y te pones como Cristiano Ronaldo, aunque naturalmente no tires a puerta, que quedarás en ridículo. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo es que en España hay un proceso golpista que intenta liquidar el orden constitucional y la existencia misma del Estado Nacional. Y ese proyecto que comparte la ETA, el PNV, los de la Esquerra, el mamarracho de Waterloo, pero que esencialmente comparten un montón de medios de comunicación, prácticamente todos los de Cataluña, casi todos los del País Vasco, buena parte de los medios, bueno, los medios audiovisuales a nivel nacional, las televisiones, todas, las de Madrid, todas. O sea, los dos superpoderes italianos, que son los que tienen la televisión en España, Berlusconi y D'Agostini Planeta, con Bertelsmann ahí metido, no conozco ningún país en el mundo que tenga toda su televisión en manos de grupos extranjeros. Bueno, y todavía Telecinco, pues se dedica a Sálvame y a hacernos la vida entretenida y a la Pantoja y tal. Pero claro, Antena 3 La Sexta, ¿no? Esa es la información política y La Sexta es una banda. Es como el Pravda, es una cosa antisistema. Es un portavoz político de todos los enemigos de España. Sean comunistas, separatistas, socialistas proclives al separatismo, etcétera. Pero todas las horas de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Y así es muy difícil acabar con un golpe de Estado. ¿Qué ha resistido el triunfo del golpe hasta ahora? El rey, que viendo que Mariano, como de costumbre, no hacía nada y que la oposición estaba a verlas venir, pues tuvo que salir en la tele diciendo, vamos a ver, catalanes, que no os vamos a abandonar, pero a todos. Porque lo que supuso el golpe de Estado no fue una rebelión de Cataluña contra España, es mentira. Fue una rebelión de Cataluña contra toda España, incluyendo la mitad de Cataluña. La mitad como mínimo. Porque como se viera un poco de fuerza en España, volvía el separatismo al 10%, que es lo que tenía de verdad. Es decir, cuando la gente se jugara de verdad, como se juega la gente que pide para sus hijos la enseñanza en español, como se jugaran el sueldo Godoy y su patulea, vamos, empezaban a volverse reformistas, luego autonomistas, y acababan más centralistas que Abascal. Es como yo los he conocido. Eran más falangistas que José Antonio, que en paz descanse. Esa es la verdad. Lo único que no ha hecho España, ni en el País Vasco, algo en tiempos de Aznar. Bueno, bastante. En Cataluña, nada, nunca, es plantarse y decir hasta aquí. Pensaban que vulnerar los derechos básicos de la mitad de la población de Cataluña podría no tener más consecuencias que quedarse ahí en su corralito marginados, como los negros en Alabama antes de Lincoln. Bueno, y en buena parte después. Pero eso es imposible. Si tú vulneras, como se vulnera en un tercio largo, camino de la mitad de España, los derechos básicos de los ciudadanos, empezando por el de poder expresarse en su lengua, que es el español, educarse en su lengua, que es el español, como lengua vehicular en todas las ramas de la educación pública y privada, es evidente que tú te estás cargando la base misma de esa comunidad política. Eso lo saben muy bien los separatistas, por eso siempre van con la lengua por delante. Por eso cuando veo yo a los del Aragonés y el Asturiano tocando las narices, ya se sabe a lo que van. A crear un corralito para ellos donde no entre nadie que no sea ellos y ellos tengan acceso a lo de todos. Es decir, a cargarse España. Esta es la cuestión absolutamente de fondo. Y esta es una cuestión que no se puede hacer sin represión, porque cuando hay delito, tiene que haber represión del delito. El cobarde del bolso y la del bolso estuvieron vendiéndolos durante 6 años y medio el diálogo con el ayer golpista. No tiene media torta, o sea, intelectualmente oscilan entre la basura y el detrito común. No digo detritus para no confundirlos. O sea, que él tiene raíces cristianas, pues será por poner la otra mejilla, ¿no? Y a mí qué me importa, como si eres budista, ateo o tal, tú has dado un golpe de Estado, ten por lo menos el valor de asumirlo. Cuando el 23F nadie dijo que no había participado en un golpe de Estado. Armada lo intentó y el gobierno de UCD apeló al Supremo y le cayeron los 30 años de cárcel porque no había más. Igual que a Tejero y a Milán. Y ninguno dijo yo no estaba allí, no, yo iba al Congreso, quería ver aquello, saludar a los... No, no. Has hecho, ten el valor, si has perdido, de reconocerlo. Beneficios, ninguno. Estos aún no han sido condenados y ya están pidiendo el indulto. Y llorando, siempre llorando. Hoy como lloran, hoy... Pero cuando tienen machacados con los CDR a toda la población de todos los pueblos de Cataluña, entonces no. Ayer esa especie de no sé, de Mr. Proper que tienen ahí, el Romeva, es que se nos persigue... Vosotros sois los que perseguís. El problema es que no tenemos ahora, ni hemos tenido antes, gobiernos en España, ni mucho antes con Zapatero, que es el origen de toda esta deriva, dispuestos a defender los derechos de los españoles. Y no creo que vayamos camino de tenerlo. Pero, en fin, como los fiscales y los jueces, al menos con el rey y con la nación en la calle, han parado el golpe, que no vencido. Bueno, pues conviene rendir homenaje a los que han aguantado, a pesar de las presiones del infame gobierno Falconetti y la infame actuación de la abogacía del Estado, que si tuviera decoro y dignidad, se cogería una baja por depresión. Porque el comportamiento de la abogada del Estado, señora Seoane, aparte de hacernos añorar a Edmundo Val, es como para que no le hablen en la carrera ni en la terraza. Es de vergüenza, pero de vergüenza. Y conviene que lo sepa. Vamos, ya lo sabe ella. Por eso no habla, balbucea. Pero el mal lo hace.
Los 7 magistrados que juzgan el golpe del 1 de octubre comienzan a deliberar una vez que el caso ha quedado visto para sentencia. Se espera para el mes de octubre. Más o menos en estas fechas podría arrancar la legislatura. Tampoco se descartan nuevas elecciones en Cataluña. Durante sus alegatos finales, los golpistas continuaron con sus amenazas. Ninguno de los 12 acusados se arrepintió. Junqueras pidió a los jueces que se olviden del caso y que lo devuelvan, dijo, al terreno de la política. Tras él, Romeva y Rull, que dijeron que tras ellos vendrán otros, y Carmen Forcadell, que aseguró estar siendo juzgada por su cargo político y no por sus actos.
Son convicciones que tengo y que mantengo y que comparto con todos aquellos que creen que votar o que defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito.
Se ha buscado, a lo largo de todo el juicio, escarmentar, castigar una ideología.
Ni mucho menos se va a descabezar la voluntad de ser y de decidir del pueblo de Cataluña.
Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos.
De verdad, ni el bachillerato, ¿eh? Qué cobardes, pero qué cobardes. Primero el pueblo de Cataluña, ¿qué pueblo de Cataluña? ¿Sois el pueblo de Cataluña? Vosotros. Y Cocomocho también es el pueblo de Cataluña, en Waterloo. El váter. Que es homenaje al Cabané, o sea. Dice, por votar, ¿cómo que por votar? O sea, das un golpe de Estado y no te atreves a defender. Sí, sí, yo voy a luchar hasta que implante la República. No, ay, es que ha sido por votar. No, es que ha sido porque te dolía la cabeza. Pandilla cobardes. Y nunca han tenido enfrente de verdad. Ahora han tenido al Estado. Pero a un gobierno enfrente no lo han tenido nunca. Bueno, el problema viene ahora. Porque los que tienen que administrar la sentencia están a favor de los delincuentes. Pero vamos, con absoluta claridad.
En diferentes puntos de Cataluña se siguió la sesión del juicio a través de pantallas gigantes instaladas en las calles, por ejemplo, cerca del Arco del Triunfo de Barcelona. Posteriormente, Torra, en una declaración oficial, llegó a decir que se había vulnerado el derecho de defensa en condiciones dignas de los acusados. Todos ellos se enfrentan a elevadas penas de prisión que podrían cumplir en Cataluña si así lo solicitan. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior en funciones.
Evidentemente, si ellos lo solicitan o lo instan, el traslado, como lo hicieron al finalizar la instrucción, y en este caso el órgano de enjuiciamiento, la sala segunda, no tiene ningún inconveniente, pues es probable que puedan ser trasladados, pero no hagamos futuribles.
Qué ganas locas tiene de llevarlos a casita. El problema es que allí no hay cárceles, allí hay hoteles para los golpistas. Golpistas de toda clase y condición, y ladrones con pedigrí. Oriol Pujol ha sido el modelo. Dice, no habría inconveniente. ¡Ah, no hay inconveniente! Que Lledoners sea la catedral de Pablo Escobar. No hay inconveniente. O sea, que desde allí se organiza otra vez el golpe de Estado. Para Marlaska, que una vez fue juez, ahora no hay inconveniente. Siempre que lo diga la sala del Supremo, porque este también es de los blandurrios. O sea, aquí que el Supremo decida todo. Y entonces, ¿para qué están las leyes? Vamos a ver, las competencias de las cárceles tienen que volver inmediatamente, todas, todas, al Estado. Eso fue una concesión a la ETA que ahora se la quiere cobrar, redoblada gracias a Falconetti. Si dan un golpe de Estado y fracasan, si hubieran triunfado, tendrían, como en realidad tienen, a media Cataluña bajo la bota. Pero es que han fracasado. Que no tienen ni valor ni nada. Pues no, señor, van a ganar en los despachos de los ministros lo que han perdido en la calle. En fin, vamos ahora a la parte, digamos, buena. Ayer, como dice Daniel Muñoz, que al PP no le atacó la pedrea, sino la Bonoloto. Bueno, pero en varias administraciones. Al final, la visión general que le queda a uno, si esto se confirma, que no está claro, si esto se confirma, es que la experiencia en política es importante. De los tres partidos del centro-derecha, el que tiene más experiencia y el que no ha dado un ruido, el que lo ha hecho muy bien, como ya lo hicieron en Andalucía, templando gaitas de dos jovenzuelos advenedizos, como han demostrado ser, sin experiencia, sin criterio, etcétera, Vox y sobre todo Ciudadanos, pues es el PP. Al final, si Casado sale con bien, que tiene pinta, ¿qué es lo que ha triunfado? La discreción, no estar todo el día dando cuartos al pregonero, es decir, para luego tener que decir, ¡ah! Tanto ultimátum, tanto cordón, al final, en fin, pero ya digo, vamos a ver, porque yo hasta el sábado no confío del todo.
De momento hay acuerdo entre el gobierno de Andalucía y Vox para sacar adelante los presupuestos. La formación de Abascal tensó la cuerda hasta el final, pero su amenaza de no apoyarlos ha dado sus frutos. Retiran la enmienda a la totalidad de los presupuestos a cambio de varias medidas que van a tener incidencia en las cifras de este año y también en las previstas para el año 2020. Por ejemplo, el gobierno andaluz se compromete a cambiar la nomenclatura transversalidad de género por principio de igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres y a apoyar a los miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas de inmersión lingüística. Se promueven mejoras en infraestructuras judiciales, educativas y sanitarias, así como la delimitación de las actuaciones en materia de memoria democrática. Solo se desarrollarán acciones para la recuperación de fosas e investigación y nunca se podrá destinar más del 20% de la inversión a los gastos estructurales de la asociación. Moreno Bonilla expresaba su satisfacción al finalizar la sesión de ayer. Lo escuchamos junto al portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.
cuando uno está en minoría tiene la obligación de buscar puntos de encuentro, y entonces uno tiene que tener la humildad suficiente para saber que con los grupos, con tu grupo parlamentario propio no puede.
Es intolerable que el presidente Moreno Bonilla esté manoseando el nombre de Andalucía y dejando que la derecha en Madrid esté manoseando el nombre de esta tierra.
Vamos a ver, aquí los únicos que manosean el nombre de Andalucía son los mamarrachos analfabetos que creen que la historia de Andalucía empieza en la guerra civil y solo en un bando. Hay varios proyectos que andan por ahí en la red de convertir la famosa memoria histórica en memoria de Andalucía y hacer un día. ¿Pero por qué? Hombre, porque es que la historia real de Andalucía, que se confunde con la de España, porque es el origen de nuestra civilización en España, desde Tartessos, la provincia bética, es lo más civilizado, aunque los catalanes no separatistas no lo admitan, el origen de la civilización en España es la bética, es el Valle del Guadalquivir. Es que es ahí, es lo más antiguo. Ya Hispania dio tres emperadores a Roma, los dos primeros grandísimos, Trajano y Adriano, que eran de Itálica, Sevilla. El tercero ya era castellano, de Segovia. Teodosio, gran familia la de Teodosio. Nunca tantas mujeres mandaron tanto, de la misma familia. Por supuesto, desconocidas, como no estaban en la guerra civil. Pero cuando se habla de democracia, vamos a ver, si hay una persona que ha traído, que ha luchado por la democracia y que consiguió un régimen de libertades en España durante 50 años, es un señor de Málaga que se llamaba don Antonio Cánovas del Castillo. Don Antonio Cánovas del Castillo es bastante más importante que Blas Infante, que era un chisgarabís, que al final acabó convertido al Islam para arrojar las libertades de las mujeres de Andalucía, que dio un golpe de Estado con el hermano de Franco, Ramón, que yo he leído el libro de Blas Infante, la verdad, sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, que todos estos mamarrachos ni lo han leído, y que es una cosa, pues, de escolar. Pero don Antonio Cánovas del Castillo, repito, malagueño, que es el que crea el régimen de la Restauración, es el que más ha hecho por las libertades en España en la historia de Andalucía. Eso es lo que tienen que estudiar, si quieren, los niños andaluces, como deberían estudiarlo en toda España. Cánovas es el importante, no Blas Infante. Y apuesto, si estudias a Blas Infante, tienes que estudiar a don Miguel Primo de Rivera, que fue jefe del Estado, dictador, era de Jerez. Vamos, hasta donde yo sé, tanto Arrimadas como don Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, eran bastante andaluces. Vamos, yo creo que Jerez es bastante andaluz, ¿eh? Pues no, eso tampoco se estudia. ¿Por qué? Porque lo que quieren es abrir la guerra civil y no hay otra historia. En fin, vamos a dejarlo y luego iremos con la parte turbia, la parte siniestra. Porque si la derecha al final se ha puesto de acuerdo, lo explicó bien el otro día Teodoro García Egea aquí, dice, hombre, la izquierda se pone de acuerdo sin discutir y la derecha anda y ñi, ña. Y es verdad. Bueno, pero es que en Valencia, que es donde hay una verdadera apisonadora catalanista, ahí también se ha puesto de acuerdo. ¿Y quién dirige en Valencia y en Baleares la apisonadora catalanista? La PSOE, como dicen en Andalucía, la PSOE. Es Ximo Puig y es la Francina Armengol. Son ellos. Si al separatismo le quitas la izquierda, se queda en esqueleto. El problema es que tenemos una izquierda que odia a España. No es que no le guste, que la quiera cambiar. No, es que la odia, sin más. Exactamente igual que los nacionalistas. ¿Qué alternativa tienen? Ninguna. Ninguna. Es destruir lo que haya y luego ya veremos. O sea, Falconetti.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, a lo mejor se acaba Multa Madrid.
Veremos.
Veremos pasado mañana, ya nos queda poco para saberlo. Pero mientras, ¿cómo está el tráfico?
En estos momentos el tráfico denso en Marqués de Vadillo, Plaza de España, Santa María de la Cabeza, Avenida del Mediterráneo, Avenida de la Paz, Calle Alcalá y Paseo Infanta Isabel. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. De Getafe, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid tenemos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, en la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En Barcelona, intensidad en la ronda B10, en Poblenou hacia Nudo Llobregat y de entrada a la ciudad condal por la 2 en San Joan Despí, la C58 en San Quirze del Vallès y la B20 en Santa Coloma. Y unos desprendimientos, además, cortan la C17Z en Montesquieu. En Toledo, una colisión en la 5... corta el carril derecho a su paso por Santa Olalla, dirección Badajoz. Dificultades además en Valencia, en la CV30, a la altura de Paterna, sentido a la V30. En Murcia, densidad circulatoria de entrada por la 7 en Alhama de Murcia. Y por último, en Sevilla, complicaciones de entrada a la capital hispalense por la A49 en Camas y en la ronda S30 en varios tramos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y vamos a la parte siniestra, primero porque es de izquierda y luego porque es sórdida y lamentable, penosa y además con muy malas consecuencias para la libertad y para la propiedad de los ciudadanos. Vamos a acercarnos a la Comunidad Valenciana y luego a la de Castilla y León, que son las dos caras de la moneda, las dos. Cayeron ayer, pero la de izquierda se sabía que iba a caer. Hay gente, no sé, imagino que son periodistas jóvenes o que alguien intenta vender algún periódico, no lo entiendo. Dice, Podemos podría no votar. La orden mendicante de Fray Pablo de Galapagar no va a votar. Va a votar con V, con B y con H. Hombre, si están, deme algo, ceñito. Ahora, el problema de fondo es que lo que ha salido, por poquísimo, en la comunidad y en el ayuntamiento, es una apisonadora lingüística política de discriminación de la mayor parte de los valencianos, pero de discriminación radical. Y ahí es donde ahora, en la oposición, Ciudadanos, con Toni Cantó, el PP, con Isabel Boni, que ya se dejará de enredar en las historias internas del partido, porque después de esto, lo único que tiene que hacer Casado es vender Génova 13, pero venderla. Venderla. ¿De cuánto me dan? Bueno, ¿cuánto te dan? Y si hay que poner dinero, tú la vendes. Vendes Génova 13, no vuelves a aparecer por allí. Se olvida hasta la sombra de Mariano Rajoy porque los juicios van a continuar. Y siempre es lo mismo, y vuelta la burra al trigo, y los discos de Bárcenas, y Mariano estaba, y Cospedal, y Mariano, ¿cómo no va a estar Mariano? Si cuando don Pelayo estaba en Covadonga, este ya se entendía con don Opas, y Mariano es tan viejo como el mundo. Es la vagancia hecho funcionario, que no ha funcionado nunca. Pero bueno, mientras tanto en Valencia, pues avanza el mal.
Ximo Puig será reelegido esta tarde presidente de la Comunidad Valenciana. La situación se desbloqueaba ayer en el último minuto tras retrasar la votación de investidura. A pesar de que Podemos basaba su negativa en que el acuerdo no representaba sus bases, bastó con que el PSOE les cediera una vicepresidencia y la cartera de vivienda. Lo criticaban Isabel Bonig y Toni Cantó.
No es el pacto del Botanic, no es el pacto del Titanic, es el pacto de los sillones.
Hemos perdido la cuenta de cuántas agencias y cuántas consellerías más se van a crear, como si una agencia, solo por crearse, fuera a solucionar algún problema.
Distintas ideas, pero concernidas todo con un proyecto de país que han estado trabajando.
Probablemente si los gobiernos de España hubieran tomado ejemplo de los gobiernos a la valenciana, nos habría ido todos mejor.
Sí, así está Valencia, querida. Así está Valencia. ¿Nos habría ido mejor a quién? A los que odian a España, claro, y odian las libertades y los derechos civiles. Pero bueno, ahí están, en buena parte, por lo que la derecha se ha dejado hacer. Es imposible tener un capital político como el que tenían Rita Barberá y Eduardo Zaplana, y por naderías, pero naderías, haber acabado el PP en lo que ha acabado, pero claro, con Mariano al frente, ¿en qué va a acabar? Pues en un berber hecho de lata caducado, que es lo que es Mariano Rajoy. Y aún lo han sacado estas elecciones, válgame Dios. En fin, la verdad, decía antes que el problema es que sale Ábalos, con esa voz campanuda y tal, que parece que viene de un pueblo de la Huerta de Valencia, que es fiable hoy hasta mañana. Pero mañana es fiable con respecto a pasado. Pasado tampoco es lo de mañana ni lo de hoy, será una cosa distinta. Que tienen 123 miserables escaños, que sin los golpistas de Cataluña vamos otra vez a elecciones.
El Pacto del Botánico es el modelo en el que se basa sus negociaciones el PSOE. Todavía no hay fecha para la investidura, pero Ábalos ya dice ver un escenario esperanzador tras sus reuniones con los grupos. Oramas, de Coalición Canaria, ya ha advertido de que ni apoyará ni se abstendrá ante un gobierno de Sánchez con Podemos. El secretario de Organización del PSOE no ha querido aclarar aún si reservan algún puesto a los de Iglesias dentro del gobierno, pero sí han abierto la puerta a la abstención de los independentistas.
Hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no van a colaborar. Uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar y tiene, lógicamente, que renunciar a la fuerza, aunque sea, frente a aquellos que no solamente no quieren colaborar, sino que además han dicho claramente que van a complicar las cosas.
Pero vamos a ver, ¿cómo que a la fuerza? ¿Cómo que a la fuerza? Pero si a la fuerza era convocar elecciones generales en octubre anteayer. O sea, no hace dos meses, anteayer. Anteayer martes les contábamos aquí que había dicho, antes de reunirse, como si fuera el jefe de Estado bis, bueno, tris, porque él es tremendo, Falconetti, que los convoca y van como corderitos. ¿Pero de qué? Que vaya él a reunirse con nosotros y va a pedir. Pero bueno. Ya saben, la derecha no tiene remedio, siempre blandean la propaganda, es una cosa penosa. Pero anteayer, martes, les contábamos aquí que había dicho Ábalos que a elecciones generales, todavía ayer, miércoles, les contábamos que a la salida Casado había dicho, y lo han oído ustedes, que a ellos no les vendría mal repetir elecciones generales. Y después de la jornada de ayer, si esto se confirma pasado mañana, pues mucho menos. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque esto no es un gobierno. Esto era un anuncio y ahora son una banda. Pero que tienen 123 escaños. Y le den las vueltas que le den, es lo que hay. Y solo hay dos posibilidades. O el gobierno Frankenstein con los golpistas catalanes, que pueden formar gobierno ya directamente en la cárcel de Lledoners, el gobierno de la cárcel, el gobierno de los indultos, es decir, el gobierno del golpe, o un gobierno con Ciudadanos. Y no hay más, porque es que las cifras es lo que dan. ¿Qué sería mejor? Para mí, sin ninguna duda, un gobierno con Ciudadanos. Sobre todo ahora que parece asentado un poder territorial que compensa el poder territorial de la izquierda. Ve. Ante el golpe de Estado, vamos a ver, o sea, dos o tres ministerios importantes en manos de Ciudadanos sería esencial. Yo no me fiaría si fuera rubia y novia de Rivera, pero de Ciudadanos te puedes fiar porque al menos en esa cuestión sí es fiable. No quieren indultar a Torra. Es más, se han enterado ahora de que hay que cerrar TV3. Pero en Castilla y León, mira que ha hecho tontadas, Igea. Al final va a ser vicepresidente, pero no del PSOE, sino del PP, pues natural. Pues lo natural. Bueno, ahí andan.
Partido Popular y Ciudadanos están a punto de oficializar el acuerdo alcanzado en Castilla y León para que el popular Fernández Mañueco se convierta en presidente. A cambio, cederán a los de Rivera la Diputación de Segovia y las alcaldías de Burgos y de Palencia. En estos lugares, el PP quedó por delante de Ciudadanos y es especialmente llamativo el caso de la ciudad palentina, donde el candidato popular Alfonso Polanco obtuvo 9 concejales frente a los 3 de Ciudadanos.
Bueno, esto es una tomadura de pelo porque se le ha ocurrido a Ciudadanos a última hora. Y si no, se iba con el PSOE, es decir, se iba a la ruina. ¿Es así? ¿Qué tiene que ver la comunidad con los ayuntamientos? ¿Pero a quién se le ocurre? Pero vamos, es que ha entrado Ciudadanos en las diputaciones, pero no querían liquidarlas. Y ahora se han matado por entrar en la Diputación de Valladolid. ¿Pero en qué quedamos? Bueno, por segunda vez, se ha despedido Carmena. Yo sé, Rubén, que todos los días cuando haces el tráfico en Madrid, tú experimentas la sensación de que a lo mejor acaba esta época siniestra. Pero recuerda que ya se fue, que la noche de las elecciones felicitó a Almeida, esto es la democracia, y una semana después convocó una manifestación en su favor, a la que, por supuesto, no se apuntó, pero sí... O sea, que Carmena ayer volvió a despedirse. Ojo que Antoñete se despidió 7 veces.
Sí, esta vez se ha despedido en el último pleno del ayuntamiento advirtiendo de la llegada de la extrema derecha. Mientras el PP y Ciudadanos y Vox y siguen sin llegar a un acuerdo, aunque parece que la operación Villacís se va deshinchando, Almeida ha enviado al equipo de Ciudadanos su programa del que hablarán en la reunión que mantendrán esta mañana. E insiste, o él o Carmena, les escuchamos.
Tengo que decirles que me parece muy hermoso que acabemos estos 4 años de trabajo juntos con aplausos unánimes. Yo creo que eso es una esperanza de la necesidad de la dignificación de la política, del afán de que por encima de lo que se llama el discurso, el debate político, veamos y tengamos siempre en cuenta a las personas.
No es negociable, lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado. Por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente.
Vamos a ver, yo entiendo lo que le ha pasado a Begoña Villacís, porque ha tenido un embarazo que no esperaba y luego ha tenido muy mala suerte en la campaña. Probablemente el resultado había sido casi el mismo. Porque, en fin, Madrid es una ciudad muy politizada y además estamos muy macerados en el sufrimiento carmenita. Ya la gente había tomado esa decisión y el que hizo la gran campaña fue Almeida. Pero es verdad que Begoña ni siquiera pudo participar en el último debate porque se puso mala. Y dio a luz y entonces, claro, pues... Y entonces tuvo que ir en 24 horas a ocupar su sitio, que naturalmente pues no pudo estar como Begoña. Pero es que estas cosas pasan en política. Yo entiendo la rabieta, decir, pues yo a lo mejor podría haber ganado. Olvídate, no hubieras ganado. Con la campaña que hizo el PP, a pesar de que el partido confió en Almeida solo media hora antes de que se cerraran los plazos, error monumental de Maroto, el de la moto y compañía, pero, en todo caso, es lo que ha pasado. Quédate con el urbanismo. Negocia los planes de desarrollo de Madrid. Vas a estar todo el día inaugurando cosas. Y dentro de 4 años, pues es tu momento. Si eres es joven, es como los delanteros del Madrid, que los fichamos prácticamente en la guardería. Bueno, y en la comunidad, que es más importante que el ayuntamiento, porque todo el régimen fiscal, incluyendo el de la capital, depende de la comunidad.
Pues de las negociaciones para gobernar la comunidad sigue la polémica por ese documento de Vox entregado in extremis al Partido Popular minutos antes de la votación en la Asamblea. Después de que el equipo de Rocío Monasterio reconociese que no ponía expresamente que entrarían en consejerías, hoy el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el diario La Razón, insiste en entrar en el reparto pese a la negativa de Ciudadanos.
Por lo tanto, nosotros pediremos una representación proporcional. Seremos flexibles, seremos sensatos y no plantearemos lo imposible, pero queremos que se nos respete. Lo que estamos planteando es que si uno tiene 4 consejerías, un partido como Vox, si tiene la mitad de los escaños, tendrá 2 consejerías. Veremos cuáles son.
Pero yo no entiendo esta entrevista. Es que hoy no está Maruenda, que suele venir los jueves, viene Pedro Jota, que suele venir los lunes. Aquí ya nada está en su sitio, llega el calor y tal. Pero, ¿de cuándo es esta entrevista? Porque hace una semana esto ya era un error. Es absurdo. Pero si han llegado al acuerdo en Andalucía, ya han llegado al acuerdo en Madrid, han renunciado a algunas cosas, hicieron una chulada que no deberían haber hecho. Y ahí estuvo bien Díaz Ayuso. Al final firmó entes. Yo hubiera añadido, citando a García, conceptos. O sea, por entes y conceptos habrá una participación de Vox, no de la mitad, del 90%. Luego ya déjame a mí definir qué son el ente y el concepto. ¿Pero a qué viene? ¿Cuándo está hecha esta entrevista? Y sobre todo, ¿qué pinta Abascal? Pues si lo había hecho muy bien. ¿Qué es estarse callado? ¿Qué es lo que ha tenido bueno el PP? Que Casado no ha dicho casi nada.
y han llevado las negociaciones como hay que hacerlas, hombre, con un poco de discreción, ya que nos engañan, por lo menos no pasen por la cara los cuernos. Eso es muy feo, entonces ya la gente se revela. Bueno, en fin, si lo de Madrid cuaja, vamos a tener que poner en orden nuestros seguros.
¿Y cómo lo vamos a hacer, Federico?
A ver.
Pues con la Mutua, la mejor forma de ahorrar y además de dejarnos de preocupaciones. Porque si cambias cualquiera de tus seguros a la Mutua, te van a bajar su precio, sea cual sea. Solo hay que llamar a este teléfono. Presten atención, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, vamos rápidamente con la información económico-política, porque por desgracia este es un país tan intervenido que cuando cambia el poder político cambia la situación económica, lo cual es muy malo. Es muy malo. Hace años en Estados Unidos se puso de moda lo de buscar que hubiera una constitución económica, igual que hay una constitución política, por lo cual los gobiernos no tuvieran derecho a alterar los asuntos fundamentales en la vida económica corriente de los ciudadanos. Aquello periclitó, vino la demagogia Obama, luego mitú, tumí, patatí, patató, pero es una gran idea. Debería estar, como la nuestra es una constitución de consenso, pues es socialista a ratos, aquí hoy un poco comunista, aquí ultraderechista, fuerista, que es como carlista, es decir, hay un poco de todo. Pero un orden económico garantizado por la ley, eso es la seguridad de las instituciones. ¿Por qué Estados Unidos sobrevive a las guerras, a las presidencias lamentables y a lo que sea? Porque la propiedad está garantizada por la ley. Y allí la ley mete miedo, no es como aquí. En fin, vamos a la información económica.
Es la mañana. Es radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.